El grito vino desde el medio de la nieve, fuerte, humano, desesperado. Jimena se quedó inmóvil con el hacha suspendida en el aire. El silencio de las montañas era tan absoluto que aquel único sonido pareció partir el mundo en dos. Permaneció quieta durante 2 segundos escuchando. Luego llegó el relincho de un caballo, lejano, aterrorizado, y después nada más. Solo el viento, solo la nieve cayendo. Ella soltó el hacha sobre la nieve y salió corriendo. Del otro lado del bosque, un hombre yacía inconsciente sobre la nieve. Matías había salido solo aquella mañana sin decir a dónde iba, sin escolta, sin explicación. Era duque, poderoso, respetado por toda la aristocracia española, y en ese momento estaba tendido entre 2 pinos con sangre corriéndole por la cabeza y el hombro fuera de lugar. El caballo huyó, la tormenta se cerró, y el frío de las montañas no tiene piedad de ningún título. Jimena lo encontró así, un desconocido, casi congelado. Ella no sabía quién era, no sabía lo que ocultaba, solo sabía que seguía vivo y que si no actuaba rápido, dejaría de estarlo. Puso el brazo de él sobre sus hombros y empezó a caminar. 2 seres humanos completamente opuestos. Ella, una mujer solitaria que aprendió a sobrevivir sola en las montañas desde que perdió a sus padres. Él, un duque asfixiado por una vida que nunca eligió, huyendo de un matrimonio que no quería y de una presión que estaba destruyendo quién era por dentro. Ninguno de los dos sabía todavía lo que aquellos próximos días harían con ellos. La tormenta llegó con toda su fuerza cuando ella cerró la puerta de la cabaña, y las montañas se cerraron alrededor de los dos como si el invierno hubiera decidido que todavía no podían marcharse. Pero para entender lo que significó aquel grito y lo que aquellos días dentro de la cabaña harían con 2 personas que jamás deberían haberse encontrado, necesitamos retroceder un poco. Necesitamos volver al mundo que existía antes de la tormenta, al mundo que cada uno de ellos habitaba en soledad, con la silenciosa convicción de que así serían las cosas para siempre. En las montañas del norte de España, en el año 1852, el invierno no llegaba con gentileza. Descendía por las laderas con peso y con silencio, y con aquella fría autoridad de quien no necesita pedir permiso. Los caminos desaparecían primero, cubiertos por capas de nieve que el viento moldeaba en formas que parecían intencionales, como si la montaña estuviera reescribiendo el mapa del mundo a su propia manera, borrando los senderos que los hombres habían trazado y sustituyéndolo todo por el blanco absoluto que era, en aquellas alturas, la lengua original del paisaje. Era en ese tipo de invierno, en esa región donde el cielo y la tierra se confundían durante los días de tormenta, que 2 destinos completamente opuestos estaban a punto de encontrarse de una manera que ninguno de los dos habría podido imaginar ni elegir. Esta es una historia sobre la soledad, sobre ese tipo específico de soledad, que no tiene un nombre exacto, porque no es ausencia de personas, es ausencia de alguien a quien todavía no has conocido y cuya falta llevas dentro sin saber el nombre de lo que estás cargando. Es una historia sobre un amor que nace en el lugar más improbable, entre 4 paredes de madera sencilla, junto a una chimenea, durante 5 días que cambiarían para siempre lo que cada uno de ellos entendía sobre sí mismo y sobre lo que era posible sentir. Que antes de continuar, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, deja tu like para que más personas encuentren esta historia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y si prefieres los días de nieve o los días de lluvia, porque esa respuesta dirá mucho sobre ti mientras esta historia avanza. Ahora volvamos al mundo antes de la tormenta, porque toda gran historia necesita un antes, para que el después tenga el peso que merece tener. Ella despertaba antes del amanecer todas las mañanas, no por disciplina ni por hábito forzado, sino porque la cabaña se enfriaba durante la noche de una manera que solo entiende quien ya ha pasado un invierno entero sin nadie al otro lado para compartir el peso de aquel frío. Se levantaba en la oscuridad, avivaba las brasas con manos que conocían el gesto sin necesidad de ver, colocaba la leña con aquel cuidado calculado de quien sabe que cada trozo debe durar y calentaba agua en absoluto silencio, mientras el mundo afuera permanecía cubierto y quieto bajo la nieve que había caído durante la noche. 23 años, y Ximena ya había aprendido todo lo que enseña la soledad cuando no hay alternativa. Arreglar lo que se rompe, anticipar lo que falta, cargar con lo que pesa sin hacer escándalo, porque no hay nadie para escuchar el escándalo de todas formas. Y ese aprendizaje había dejado en ella una competencia tranquila que desde lejos podía parecer frialdad, pero que de cerca era otra cosa. Era la manera que había encontrado de seguir entera. Sus padres habían muerto con años de diferencia entre uno y otro. El padre primero, llevado por una fiebre en un invierno en que ella tenía 15 años, la madre después, apagándose lentamente como una vela al viento, hasta que una mañana de noviembre, simplemente no despertó más. Ximena tenía 18 años cuando quedó completamente sola en aquella cabaña de madera oscura y ventanas estrechas, y aprendió a cortar leña observando a su padre antes de morir. Aprendió a reconocer las tormentas por el olor del aire antes de que llegaran. Aprendió a no necesitar de nadie, o al menos a actuar como si no lo necesitara, que es la habilidad más difícil que enseña la soledad, porque exige que te mientas a ti mismo con tanta consistencia que la mentira termina convirtiéndose en una segunda naturaleza. Había un orden silencioso en la manera en que ella habitaba aquella cabaña. Las estanterías con los frascos de hierbas alineados, los libros apilados con cuidado junto a la chimenea, y todo eso transmitía la presencia de una vida vivida con intención, aunque fuera en silencio, aunque fuera sin audiencia, aunque no hubiera nadie para notarlo. Ximena tenía ojos oscuros y profundos, cabello negro que recogía sin vanidad, manos endurecidas que contrastaban con la delicadeza natural de sus gestos cuando manipulaba los viejos libros que habían pertenecido a su madre o las hierbas secas que recogía en verano y guardaba con un cuidado que era casi cariño. Era hermosa sin saberlo, humilde sin esfuerzo, y llevaba aquella soledad con la dignidad específica de quien ya no recuerda cómo era diferente, porque hace demasiado tiempo que todo es así. Por las noches, cuando el trabajo estaba hecho y el fuego encendido, y el silencio de la montaña presionaba las paredes de la cabaña con aquel peso blanco y constante, a veces cerraba el libro en medio de una escena de amor y se quedaba mirando las llamas durante largos minutos con una expresión que no era exactamente tristeza, pero se parecía mucho a ella, como si una parte de sí misma supiera algo que el resto todavía no había conseguido nombrar. Del otro lado de la montaña, separado del mundo simple del bosque, por caminos que ascendían en curvas cerradas antes de descender hacia un valle amplio, el castillo de Aldecoa se alzaba en piedra gris con ventanas altas que dejaban entrar muy poco del calor del sol, incluso en los días en que había sol. Matías había heredado el ducado a los 20 años, cuando su padre murió inesperadamente durante una cacería, y desde entonces, cada año que pasaba, parecía añadir otro ladrillo invisible a las paredes que lo rodeaban, paredes que él no había pedido, pero que cargaba con la resignación de quien nació dentro de ellas, y nunca imaginó seriamente que pudiera existir algo al otro lado. 30 años, cabello oscuro, hombros anchos, una postura que llevaba la dignidad del título incluso cuando estaba solo en su habitación y no había nadie ante quien demostrarla. Y por dentro, un cansancio que no tenía un nombre exacto, ese agotamiento específico de quien vive una vida diseñada por otros y que nunca encajó perfectamente en el cuerpo de quien la usa todos los días. Natalia de Vasconcelos era todo lo que la aristocracia consideraba perfecto para una duquesa, elegante, bien relacionada, con una belleza fría y calculada que encajaría con precisión en los retratos de los pasillos del castillo durante generaciones. Los consejeros describían la alianza como providencial. Las familias se reunían con aquella cordialidad estratégica de quienes saben que están haciendo un buen negocio disfrazado de afecto, y el matrimonio avanzaba con la pesada inevitabilidad de una tormenta que se ve llegar desde lejos pero que no se puede evitar. El problema era que Matías, cuando estaba en presencia de Natalia, sentía un vacío silencioso que no conseguía explicar a nadie sin parecer ingrato o tonto, como si toda aquella perfección calculada quitara el aire de la habitación en lugar de añadir algo a ella. Y había aprendido temprano que respeto y amor son cosas tan diferentes como la nieve y el fuego, y sabía distinguir ambas, aunque nadie a su alrededor pareciera notar la diferencia. Una mañana de diciembre, con la nieve cayendo afuera y una reunión con los consejeros sobre los detalles finales de la boda, pesando como una piedra sobre el pecho, Matías pidió al criado más discreto del castillo que preparara un caballo sin ninguna marca del ducado. Vistió ropa sencilla de lana gruesa. Dijo que saldría a revisar cercas en el límite norte de la propiedad y salió por la puerta de servicio con el sombrero bajado y el abrigo ajustado contra el frío que mordía con fuerza desde el amanecer. No tenía un destino claro, solo quería aire, quería la sensación temporal de ser un hombre cualquiera en un camino cualquiera en vez del duque Matías de Aldecoa, que pronto tendría que firmar un contrato que sellaría para siempre una vida que nunca había elegido con el corazón. El caballo era fuerte y conocía los caminos de las montañas, y Matías lo dejó elegir el ritmo mientras la nieve comenzaba a caer con más decisión y el castillo iba quedando atrás, más pequeño con cada curva del camino, hasta desaparecer completamente detrás de la montaña, como si nunca hubiera existido. La tormenta había cambiado de naturaleza en las últimas horas, sin que Matías lo notara a tiempo. Lo que había comenzado como una nevada discreta y casi agradable, se había transformado en una caída constante y densa que reducía la visibilidad a pocos metros delante y convertía cada tramo del sendero en una suposición más que en una certeza. Se había alejado más de lo planeado. Los caminos familiares habían dado lugar a senderos que no conocía bien, y había en ese desconocimiento una libertad pequeña y peligrosa que lo había hecho continuar en vez de regresar como la prudencia indicaba. El caballo llevaba un tiempo inquieto, los cascos hundiéndose en la nieve más alta de lo debido, las orejas echadas hacia atrás con esa tensión animal que percibe el peligro antes que el jinete. Y Matías lo había notado, pero lo interpretó como cansancio, no como advertencia, porque había dentro de él aquella mañana una resistencia a escuchar cualquier cosa que le dijera que debía regresar. La ráfaga de viento que llegó desde el noreste fue distinta a las otras, más violenta, cargada de nieve en cristales finos que cortaban como arena, y el caballo retrocedió en un movimiento brusco que Matías no consiguió anticipar. El animal se asustó por algo bajo la nieve, una rama, una piedra, quizá solo el propio viento llegando desde un ángulo inesperado, y el retroceso se transformó en un salto violento que lanzó a Matías hacia un lado con una fuerza que no le dio tiempo de reaccionar ni de protegerse. Cayó con el hombro golpeando primero contra un tronco enterrado bajo la superficie blanca, un impacto que sintió recorrerle todo el brazo como una descarga, y la cabeza vino después contra una piedra que estaba allí, invisible e implacable bajo la nieve. Y entonces el mundo se volvió blanco, de una manera distinta a la nieve. El blanco dentro de la cabeza, cuando la conciencia comienza a deslizarse hacia algún lugar más profundo y más silencioso. El caballo huyó, el sonido de los cascos desapareciendo rápidamente tragado por el viento, y Matías quedó de lado entre los pinos con la sangre corriéndole caliente desde la cabeza y la nieve cayendo sobre él con aquella prisa indiferente de quien quiere cubrirlo todo. Intentó levantarse, y el hombro respondió con un dolor que lo hizo retroceder y cerrar los ojos, y permaneció inmóvil durante un momento que pudo haber sido un minuto o 10, escuchando el viento y sintiendo el frío avanzar por el abrigo con una rapidez que era, comprendió con aquella lucidez extraña, que llega con el peligro real, genuinamente peligrosa. Fue entonces cuando hizo algo que rara vez había hecho en la vida, sin preocuparse por la compostura que exigía el título, abrió la boca y gritó, un grito de dolor y de llamado que el viento llevó en todas direcciones sin ninguna garantía de que llegara a oído humano alguno. Pero llegó. Llegó a los oídos de la única persona que había a kilómetros en aquella dirección, una mujer de cabello negro y manos endurecidas que estaba cortando leña en la nieve, y que se quedó inmóvil con el hacha suspendida en el aire, como si el grito de ella hubiera estado esperando aquel sonido, sin saberlo. Jimena trabajó sin prisa y sin dramatismo. calentando agua en la olla de hierro, limpiando la herida de la cabeza con movimientos firmes y precisos, hablándole en voz baja no por afecto, sino porque sabía que mantener despierto a un herido era necesario, y que el tono de una voz humana tenía un efecto que ningún paño empapado en aguardiente podía sustituir. El hombro estaba dislocado. Ella reconoció el ángulo con esa familiaridad involuntaria de quien ya había pasado por lo mismo, y lo recolocó con una presión rápida y decidida que le arrancó un gemido profundo que resonó contra las paredes de madera oscura. Ella dijo en voz baja que lo peor ya había pasado, cubrió al hombre con la manta más gruesa que había calentado junto al fuego antes de colocarla sobre él, y entonces se quedó arrodillada a su lado por un momento, observando aquel rostro desconocido con una expresión que ni ella misma habría sabido nombrar, porque no era simple compasión ni simple curiosidad, eran ambas cosas mezcladas con algo que nunca antes había sentido. Cuando Matías recuperó plenamente la conciencia, lo primero que vio fue el techo bajo de madera oscura, y lo primero que sintió fue el calor de la chimenea a su lado derecho, generoso e inmediato como una presencia. Lo segundo que vio fue a ella, de espaldas, moviendo algo sobre la estufa con aquellos movimientos que no tenían nada de performático, solo la naturalidad completa de alguien haciendo lo que siempre hace en el lugar donde siempre está, sin audiencia, sin pose, sin ninguno de los cálculos que Matías había aprendido a reconocer en casi todos los ambientes que habitaba. Permaneció algunos segundos observando sin ser observado, con aquella lucidez extraña que a veces llega después de un trauma físico, cuando la mente queda temporalmente limpia de todo lo que no es esencial, y había algo en aquel interior pequeño y cálido, en aquel orden cuidadoso de las estanterías, en aquella luz del fuego que movía sombras en las paredes, que le pareció más real que cualquier habitación del castillo en años. Cuando Jimena se giró y notó que él estaba despierto, no mostró sorpresa. Caminó hasta él con un cuenco de caldo caliente y dijo con sencilla franqueza que se había caído del caballo, que ella lo había llevado adentro y que la tormenta era demasiado violenta para cualquier movimiento, antes del día siguiente al menos. Matías abrió la boca para decir su nombre completo y su título, y entonces algo lo detuvo. No estrategia, no cálculo deliberado, solo aquella percepción repentina de que había allí, en aquella mirada directa y sin reverencia de aquella mujer, algo que todavía no quería interrumpir con el peso de quien era. Dijo solamente que se llamaba Matías, sin el don, sin el duque, sin ninguno de los prefijos que acompañaban su nombre en todos los demás lugares de su vida, y hubo en aquella omisión una ligereza pequeña e inesperada que descendió por su pecho como la primera respiración después de mucho tiempo atrapado. Afuera el viento aullaba con una fuerza que hacía temblar las paredes, y la nieve caía sobre las montañas en absoluto silencio, cubriendo los caminos, borrando los senderos, aislando aquella cabaña del resto del mundo con aquella determinación que solo tiene el invierno cuando decide que dos desconocidos todavía no han terminado de encontrarse. Jimena despertó antes del amanecer como siempre hacía, pero esta vez el silencio de la cabaña era diferente. Tenía peso, tenía presencia, tenía la respiración lenta y regular de alguien durmiendo al otro lado del cuarto, que ella siempre había atravesado sola en la oscuridad. Permaneció inmóvil durante algunos segundos antes de levantarse, escuchando aquella respiración con una atención que no era vigilancia ni curiosidad exactamente. Era simplemente el instinto de alguien que pasó años sin escuchar a otro ser humano respirar en el mismo espacio y que ahora necesitaba un momento para ajustarse a lo que eso significaba. La chimenea estaba baja, las brasas anaranjadas pulsando con aquella pereza lenta de la madera que ardió durante horas, y ella se levantó con cuidado, moviéndose con menos ruido de lo habitual, consciente de una forma nueva y extraña de la presencia de aquel hombre tendido junto al fuego, con la manta subiendo y bajando al ritmo tranquilo del sueño profundo. Avivó las brasas con movimientos precisos, colocó dos trozos de leña con aquella delicadeza que no era habitual en ella, pero que surgió naturalmente aquella mañana, y se quedó en cuclillas durante un momento, observando el fuego crecer, sintiendo el calor expandirse lentamente por el pequeño espacio de la cabaña, mientras afuera la tormenta continuaba con aquella constancia implacable de algo que no ha terminado lo que vino a hacer. Por la rendija de la ventana, el mundo estaba completamente blanco. Un blanco tan uniforme y denso que hacía imposible distinguir dónde terminaba la nieve del suelo y comenzaba la nieve del cielo. Y Jimena reconoció aquello como la señal que ya esperaba. Los caminos estaban sepultados. Los senderos que conocía de memoria desaparecieron bajo capas que el viento seguía acumulando con una determinación que no daba señales de debilidad. Calculó mentalmente. La leña era suficiente. La comida era suficiente para dos y las porciones eran razonables. La herida de él necesitaba reposo de todos modos, y por lo tanto, la tormenta y la necesidad médica apuntaban hacia la misma dirección con una coincidencia que ella decidió simplemente aceptar sin analizar demasiado. Preparó el té con aquella rutina de manos que no necesitan instrucciones. Separó las hierbas que disminuían la inflamación de las que ayudaban al sueño y estaba calentando el agua cuando escuchó el movimiento detrás de ella. El sonido de alguien intentando sentarse con un hombro que todavía no estaba listo para soportar ese esfuerzo. Ella se giró antes de que él pidiera ayuda, con aquella anticipación práctica de quien cuida sin ceremonias, y fue hacia él con la mano extendida exactamente en el momento en que él percibía que la necesitaba. Matías la miró durante un segundo, con aquella expresión de quien no está acostumbrado a ser ayudado, sin que el gesto cargue algún peso o expectativa, y después aceptó el apoyo con una simplicidad que sorprendió a ambos de maneras diferentes. Él se sentó con el esfuerzo visible en los músculos del cuello y en las cejas fruncidas, y ella revisó la venda de la cabeza con dedos rápidos y seguros. Dijo que estaba bien, que el hombro tardaría días, pero no era nada que el tiempo no resolviera, y luego volvió a la estufa para terminar el té con aquella naturalidad de quien ya ha cerrado el asunto antes de que se convierta en algo más complicado de lo necesario. Y Matías permaneció sentado sobre la manta, mirando la espalda de ella, el cabello negro recogido de cualquier manera en la nuca, los hombros moviéndose con aquella eficiencia tranquila, y pensó sin querer que no recordaba la última vez que alguien había hecho algo por él, sin querer algo a cambio. Durante las primeras horas de aquel día, habitaron la cabaña con aquella extrañeza específica de dos personas que no se conocen compartiendo un espacio muy pequeño, cada uno consciente de la presencia del otro de una manera que hacía cada movimiento levemente calculado, cada frase pesada antes de ser dicha, cada silencio analizado por lo que podría significar. Jimena hacía sus tareas con la rutina de siempre, pero con una atención distinta en los gestos, una conciencia nueva de que alguien la observaba que no estaba allí el día anterior, y eso la volvía al mismo tiempo más cuidadosa y más extraña para sí misma, como si la presencia de un testigo cambiara la textura de acciones que ella siempre había realizado sin pensar. Matías permaneció sentado junto al fuego, porque el hombro no le permitía mucho más que eso, y observó la manera en que ella habitaba aquel espacio con una atención que no conseguía explicar. Había algo profundamente real en aquellos movimientos, en aquella forma de vivir sin pose, que rara vez había encontrado en cualquier otro lugar. Las preguntas que ella hizo fueron pocas y prácticas. Si el hombro dolía al respirar profundamente, si podía mover los dedos de la mano sin dolor, si quería más caldo o prefería algo sólido, y Matías respondió con aquella brevedad de quien todavía está evaluando el territorio antes de moverse con confianza. Intentó varias veces iniciar una conversación más larga, preguntar sobre ella, sobre cómo había llegado a aquella cabaña, sobre cuánto tiempo llevaba viviendo allí sola, pero cada vez que abría la boca, percibía que las preguntas sonaban de una manera que no era natural para alguien que supuestamente era solo un viajero común, sorprendido por una tormenta. Había en Jimena, por otro lado, una ausencia total de curiosidad invasiva que él fue percibiendo a lo largo de la mañana con una mezcla de alivio y extrañeza, porque estaba acostumbrado a un mundo donde cada silencio escondía una pregunta no hecha y donde la discreción era siempre una forma sofisticada de estrategia. Por la tarde ella colocó un cuenco de frijoles cocidos con hierbas sobre la mesa y dijo solamente que estaba listo, sin ceremonias y sin invitación elaborada, y Matías se levantó con cuidado y fue a sentarse a la pequeña mesa que su padre había construido, percibió él después, cuando vio las marcas de herramientas antiguas en la madera que no eran de fábrica sino de manos. Comieron en silencio durante algunos minutos, y aquel silencio tenía una textura que él no reconoció inmediatamente. No era el silencio tenso de las cenas diplomáticas, donde cada pausa cargaba implicaciones políticas, ni el silencio pesado de las reuniones con los consejeros, donde lo no dicho era siempre más importante que lo dicho. Era un silencio simple, el silencio de dos personas comiendo porque tenían hambre, con el fuego crepitando al lado y la tormenta gimiendo afuera, y Matías miró el cuenco y percibió que no recordaba la última vez que una comida había sido solo una comida, sin nada más. En la mañana del segundo día, la tormenta no daba señales de debilidad, pero el hombro de Matías estaba lo suficientemente mejor para que pudiera levantarse sin ayuda y moverse por el pequeño espacio de la cabaña con aquella cautela de quien todavía no confía completamente en su propio cuerpo, pero se niega a quedarse quieto. Jimena salió temprano para buscar más leña del cobertizo lateral, y él se quedó observando por la ventana, cubierta de condensación mientras ella trabajaba afuera, el abrigo oscuro contra la nieve, los movimientos rítmicos y precisos, la respiración convertida en vapor que el viento deshacía antes de formarse. Había algo en aquel espectáculo simple que lo atrapaba de una manera que no sabía nombrar. No era el tipo de belleza que conocía de los salones del castillo, calculada y enmarcada y consciente de sí misma, era otra cosa. Era la belleza de algo que no sabe que está siendo observado y por eso es completamente verdadero. Cuando ella regresó con los brazos cargados de leña y abrió la puerta con el codo, trayendo consigo una ráfaga de aire frío que hizo inclinarse la llama de la chimenea, Matías ya estaba de pie. Él tomó la mitad de la leña de sus brazos, sin pedir permiso y sin anunciar el gesto, con la mano buena, y ella lo miró durante un segundo con una expresión difícil de leer. No era gratitud exactamente, ni sorpresa exactamente. Era algo entre ambas cosas, como alguien que no está acostumbrado a recibir ayuda y no sabe muy bien qué hacer con ella cuando aparece. Apilaron la leña juntos en silencio junto a la chimenea, y fue durante ese gesto simple y común, los brazos de ambos cruzándose en el mismo espacio pequeño, las manos pasándose trozos de madera el uno al otro, con aquella coordinación que no fue combinada pero ocurrió naturalmente, que algo imperceptible cambió en la textura del aire entre ellos. Fue ella quien habló primero, preguntando si él sabía cortar leña, o si era de esos hombres que nunca necesitaron aprender. Y había en la pregunta una franqueza sin malicia que era completamente propia de ella, sin rodeos, pero también sin crueldad. Matías rió, una risa baja y genuina que lo sorprendió por la naturalidad con la que salió, y dijo que sabía lo suficiente, pero probablemente no con la elegancia que ella demostraba. Y ella no rió, pero las comisuras de su boca se movieron de una manera que era casi lo mismo. Ella dijo que al día siguiente, si el hombro lo soportaba, él podría ayudar, y había en aquella oferta una generosidad práctica que no era caridad ni condescendencia, era simplemente la lógica de quien entiende que dos personas compartiendo un trabajo terminan más rápido y que terminar más rápido siempre era mejor. Y Matías dijo que sí con una simplicidad que no era común en él, porque estaba acostumbrado a un mundo donde aceptar ayuda manual siempre era complicado de alguna forma. Y allí no lo era. Allí eran solamente dos seres humanos en una cabaña con leña para apilar y frío afuera que no tenía prisa por marcharse. ¿Siempre has vivido aquí sola? La pregunta salió de Matías en la noche del tercer día, cuando la tormenta estaba en su momento más violento y la cabaña parecía un pequeño barco resistiendo a un océano sin fondo, las paredes temblando ligeramente con las ráfagas más fuertes, la llama de la chimenea inclinándose cada vez que el viento encontraba alguna rendija. Jimena estaba sentada en la silla de siempre con el libro sobre el regazo, pero no estaba leyendo. Estaba mirando el fuego con aquella expresión que él ya reconocía como la manera que ella tenía de estar en algún lugar dentro de sí misma sin moverse del lugar. Ella tardó un momento antes de responder, no por vacilación, sino por aquel ritmo propio de quien no está acostumbrada a responder preguntas sobre sí misma y por eso necesita encontrar las palabras como si las estuviera buscando en un lugar que no visita con frecuencia. Dijo que sí, que vivía sola desde los 18 años, que sus padres habían muerto con años de diferencia y que la cabaña había quedado para ella como la única herencia posible y también la más necesaria, porque sin ella no habría tenido a dónde ir. Dijo eso sin melodrama, con aquella objetividad tranquila que era la forma en que contaba las cosas difíciles, como si el distanciamiento del tono protegiera lo que había dentro de los hechos sin necesidad de ocultarlo. Matías la escuchó sin interrumpir, con aquella atención que ella fue percibiendo poco a poco a lo largo de los días. Él no escuchaba para responder, escuchaba para entender, y eso era lo suficientemente raro como para que ella notara la diferencia. Y cuando terminó, quedó en silencio. Y él quedó en silencio también. Y el fuego crepitó entre ambos con aquella intimidad que el fuego tiene cuando dos personas están cerca y el mundo afuera está lejos. Fue entonces ella quien preguntó, con aquella misma franqueza sin rodeos, ¿qué hacía un hombre vestido con ropa sencilla de trabajo, solo en las montañas, al comienzo de una de las mayores tormentas del invierno? Y Matías miró el fuego durante un largo momento, antes de responder, y había en aquella pausa un peso que ella percibió sin entender completamente de dónde venía. Él dijo que necesitaba aire, que a veces la vida que se vive en un lugar se cierra de tal manera que el cuerpo comienza a exigir espacio antes de que la mente entienda el motivo, y que aquella mañana el espacio había parecido más urgente que la prudencia. Jimena lo miró durante un momento, con aquella calma que era su estado natural, y luego dijo, con una simplicidad que no era juicio sino reconocimiento, que entendía eso mejor que la mayoría de las personas, porque la diferencia entre una cabaña aislada y una prisión era a veces solamente la cuestión de quién eligió estar allí. Y Matías se quedó mirándola con una expresión que ella no supo interpretar del todo, pero que por dentro era el asombro de quien acaba de escuchar dicho en voz sencilla algo que llevaba años intentando formular para sí mismo. En el cuarto día la tormenta finalmente dio una tregua pequeña y provisional al comienzo de la tarde, no el final, sino una pausa, y la nieve caía lentamente con aquella ligereza suave de los copos grandes que descienden sin prisa, como si el cielo hubiera decidido descansar durante algunas horas antes de comenzar de nuevo. Jimena salió para verificar el estado del techo de la cabaña, que crujía con más fuerza durante las ráfagas más violentas, y Matías fue detrás de ella sin anunciarse, con el abrigo puesto y el hombro todavía protegido por el paño que ella había atado con firmeza por la mañana. El mundo estaba silencioso de una manera distinta al silencio de la tormenta. Era el silencio lleno de la nieve quieta, aquel blanco tan absoluto que parecía tener sonido propio, una frecuencia baja y constante que se sentía más en el pecho que en los oídos. Ella estaba de pie observando el techo con aquella evaluación práctica en los ojos cuando él llegó a su lado. Y durante algunos minutos, ambos permanecieron en silencio, mirando el mismo punto, con la nieve cayendo alrededor de ellos en copos lentos que se posaban sobre los hombros y el cabello, sin que ninguno hiciera movimiento para apartarse. Había en los últimos 4 días una acumulación de pequeños momentos, las comidas compartidas, la leña apilada juntos, las conversaciones junto al fuego, los silencios que fueron perdiendo tensión y convirtiéndose en otra cosa. Y todo eso estaba allí en aquel instante como una presión suave e inevitable que ninguno de los dos había planeado y que ninguno sabía exactamente cómo nombrar. Jimena se giró para decir algo sobre la teja de la esquina izquierda que necesitaba atención, y Matías estaba más cerca de lo que ella esperaba, lo suficientemente próximo para que pudiera ver los copos de nieve que se habían posado sobre sus cejas oscuras y todavía no se derretían. Él no planeó el beso, y ella no retrocedió cuando él inclinó la cabeza lentamente, con aquella cautela de quien está haciendo algo por primera vez y sabe que no puede deshacerse. Los labios de él encontraron los de ella con una suavidad que era casi una pregunta, y ella permaneció inmóvil durante un segundo, solo uno, antes de responder con la misma suavidad que era al mismo tiempo respuesta y confirmación. La nieve caía alrededor de ellos en absoluto silencio, los copos blancos descendiendo lentamente, como si el tiempo hubiera decidido ser amable por una vez y no tener prisa. Y cuando se separaron, Jimena lo miró con aquella calma que era su estado natural, pero con algo distinto ahora en los ojos oscuros, algo que ella misma todavía estaba intentando comprender. Matías abrió la boca y la cerró de nuevo, porque había en aquel momento una verdad que necesitaba ser dicha y para la cual no encontró valor. Y el peso de aquella verdad no dicha descendió por su pecho con una lentitud que era en sí misma una forma de dolor. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta que esta historia despertó en mí. Matías tenía miedo, un miedo real y humano, de que al revelar quién era, perdiera la única cosa verdadera que sentía haber encontrado en años. ¿Tú dirías la verdad en su lugar? ¿O también tendrías miedo de perder a alguien que te amaba por lo que eres y no por lo que representas? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta pregunta no tiene una respuesta correcta, y las respuestas de ustedes siempre son lo que hace estas historias todavía más vivas. En la mañana del quinto día, Jimena despertó con un silencio distinto, no el silencio de la tormenta que era lleno y constante y vivo a su manera, sino otro silencio, más limpio, más frío, aquel silencio que hacen las montañas cuando la nieve deja de caer y el mundo queda suspendido en la expectativa de lo que viene después. Abrió la puerta, y el aire golpeó su rostro con aquella claridad cortante de los días soleados después de una tormenta, todo blanco y brillante y duro, las sombras azules en las marcas que el viento dejó sobre la nieve, los pinos doblados bajo el peso acumulado de días, el camino allá abajo todavía sepultado, pero con una superficie que comenzaba a revelar nuevamente su forma. La tormenta había terminado, y ella permaneció detenida en el umbral durante un largo momento, con ese pensamiento y todo lo que significaba, porque el fin de la tormenta significaba que el mundo exterior volvería, que los caminos se abrirían de nuevo, que el hombre que dormía junto a la chimenea tendría a dónde ir. Preparó el café en silencio con aquella quietud distinta de la quietud habitual, porque dentro de ella, en los últimos días, había una construcción lenta y cuidadosa de algo que no se había permitido tener desde hacía mucho tiempo, y ahora que el buen tiempo llegaba, sentía aquella construcción bajo una presión nueva e incómoda. Matías despertó y percibió también el silencio diferente. Fue hasta la ventana y vio el cielo despejado y la nieve inmóvil, y permaneció observando aquello con una expresión que Jimena, que lo observaba desde lejos, no consiguió leer completamente. Él se giró, y había en sus ojos algo que ella reconoció como el comienzo de una palabra difícil, aquella expresión específica de alguien que está reuniendo valor para decir algo que sabe que cambiará la textura del aire entre dos seres humanos. Abrió la boca, y fue en ese momento cuando el sonido llegó desde afuera, caballos sobre la nieve, voces de hombres, el sonido inconfundible de una búsqueda que finalmente encontró lo que buscaba. La puerta se abrió antes de que cualquiera de los dos se moviera, y los hombres entraron con aquella urgencia contenida de quienes llevan alivio y preocupación al mismo tiempo, llamándolo por un nombre que Jimena nunca había escuchado de aquella manera. «Don Matías, Excelencia, gracias a Dios, llevábamos días buscándolo». Ella permaneció inmóvil del otro lado de la cabaña, con la taza de café en la mano, y lo miró a él, y miró a los hombres, y volvió a mirarlo a él, y el mundo alrededor pareció hacer un movimiento lento e irreversible, como el de una puerta girando sobre su eje, y que cuando termina de girar, ya no puede abrirse desde el mismo lado de antes. Matías la miró con aquella expresión, que era al mismo tiempo disculpa y explicación y confesión, y todo lo que no había conseguido decir en los 5 días enteros que estuvieron juntos, y Jimena le devolvió la mirada con una calma que era la única cosa que conseguía sostener en aquel momento, porque por dentro algo se estaba derrumbando en silencio con la misma lentitud tranquila con que la nieve cubre todo lo que encuentra a su paso. El castillo apareció al final del descenso como siempre aparecía, grande y gris e inevitable contra el cielo, que todavía cargaba el peso del invierno incluso con la tormenta terminada, las torres elevándose con aquella soberbia de piedra que no pide permiso ni ofrece acogida a quien llega. Matías lo miró desde lejos por primera vez, como si fuera un lugar extraño, con aquel distanciamiento que a veces ocurre cuando se pasa suficiente tiempo fuera de un lugar para que al regresar parezca más pequeño o más pesado de lo que la memoria guardó. Los muros eran los mismos, las ventanas altas eran las mismas. Los guardias en la puerta inclinaron la cabeza con la misma reverencia de siempre, y todo aquello estaba exactamente en el lugar donde siempre estuvo. Y aún así, había algo fundamentalmente distinto, no en el castillo, sino en quien lo miraba de vuelta. Entró por la puerta principal con los hombres que lo trajeron de regreso, escuchó las palabras de alivio de los criados. Aceptó las preguntas sobre la herida con la brevedad educada que la situación exigía, y caminó por los corredores de piedra con aquella sensación creciente de alguien que está calzando un zapato que antes servía y que ahora aprieta en todos los lugares que importan. El corredor principal estaba iluminado por las lámparas de siempre. Los pesados tapices en las paredes amortiguaban el viento que intentaba entrar por las rendijas de las altas ventanas, y el olor era el olor del castillo, madera tratada, cera de vela, aquel olor específico de lugares viejos y cerrados donde el aire circula poco y la historia se acumula en las superficies como una capa invisible de polvo. Matías se detuvo en medio del corredor por un momento, sin una razón aparente que un observador externo pudiera identificar. Simplemente se detuvo, con la mano apoyada en la fría pared de piedra, y permaneció allí durante algunos segundos con los ojos cerrados. Por dentro lo que ocurría no tenía un nombre simple. Era la superposición de dos lugares que ahora existían al mismo tiempo en su memoria: el corredor amplio y frío y el interior pequeño y cálido de la cabaña. Y la comparación no era justa para el castillo, porque el castillo nunca tuvo la intención de ser aquello que la cabaña era sin esfuerzo. Abrió los ojos, retiró la mano de la pared y continuó caminando con la postura del duque Matías de Aldecoa, porque era lo que la situación exigía. Pero por dentro, algo se había movido de lugar de manera permanente, y él sabía, con aquella certeza que no necesita argumentos, que no volvería al lugar de antes. Sus aposentos estaban cálidos y preparados como siempre cuando viajaba y regresaba: el fuego encendido, la ropa limpia sobre la silla, la cena ligera sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Se sentó a la mesa y miró el plato con aquella comida preparada por cocineros entrenados y condimentada con especias que venían de lugares lejanos, y pensó sin querer en los frijoles cocidos con hierbas de la cabaña, en el caldo sencillo que ella había preparado la primera noche con aquella economía de ingredientes que producía un calor que iba más allá de lo físico. Comió poco. Se quedó mirando por la ventana el patio del castillo cubierto de nieve, con aquella expresión que los criados que entraron y salieron durante la noche notaron pero no comentaron entre sí hasta más tarde. Una expresión de alguien que está presente en el cuerpo, pero que fue a buscar otra cosa en algún lugar que nadie más veía. El viento golpeaba las altas ventanas del castillo con fuerza, y Matías pensó que en la cabaña aquel mismo viento sonaba diferente, más cercano, más honesto, como si las finas paredes de madera transmitieran el mundo en lugar de intentar bloquearlo. Ella lo vio al día siguiente del regreso, en la cena formal que los consejeros organizaron para celebrar el retorno del duque sano y salvo después de días de preocupación. Y Natalia de Vasconcelos era muchas cosas, pero sobre todo era una mujer que leía a las personas con la precisión fría y entrenada de quien creció en un ambiente donde la supervivencia social dependía de percibir antes que los demás lo que estaba cambiando. Matías entró en el comedor con la puntualidad de siempre y la postura de siempre, y las palabras correctas en los momentos correctos, pero había algo en la calidad de su presencia que ella identificó inmediatamente con aquel radar específico que algunas personas desarrollan cuando tienen mucho que perder. Algo estaba diferente, no en lo que decía, sino en el espacio entre lo que decía y lo que hacían sus ojos mientras lo decía. Los ojos estaban en otro lugar, no de manera obvia, no de una forma que un observador casual notaría, pero ella no era una observadora casual. Durante la cena, ella lo observó con aquella atención disfrazada de conversación, haciendo preguntas sobre el accidente, sobre la recuperación, sobre los días que pasó aislado por la tormenta, y las respuestas de Matías eran correctas en todos los detalles prácticos y completamente evasivas en todo lo que estaba debajo de los detalles prácticos. No mencionó dónde se había quedado. Dijo solamente que había encontrado refugio. No mencionó con quién. Dijo únicamente que había sido ayudado por un habitante local, y había en aquellas omisiones un cuidado que no era el cuidado de quien esconde algo sin importancia. Natalia sonrió en los momentos correctos y preguntó en los momentos correctos, e inclinó la cabeza con la gracia entrenada de siempre, pero por dentro estaba haciendo un cálculo que comenzó en aquella cena y que no terminaría hasta tener todas las piezas en la mano. Conocía a Matías desde hacía suficiente tiempo para saber cómo era antes, y el hombre sentado frente a ella aquella noche no era completamente el mismo hombre, y la diferencia tenía un nombre que ella todavía no conocía, pero que pretendía descubrir. Después de la cena, se quedó más tiempo de lo habitual conversando con los criados más antiguos del castillo, con aquella habilidad específica de hacer preguntas que parecen amabilidad y que en realidad son investigación. Supo que los hombres enviados para encontrar al duque lo trajeron desde una cabaña en las montañas del norte. Supo que la cabaña pertenecía a una mujer joven que vivía sola. Supo que el duque había permanecido 5 días dentro de aquel pequeño espacio durante la tormenta, y cada información que llegaba era una pieza que encajaba con una precisión que no le gustaba reconocer, pero que no podía ignorar. Natalia volvió a sus aposentos con aquella calma exterior que era su armadura más eficaz. Se sentó frente al tocador, observó su propio reflejo durante un largo momento y entonces comenzó a pensar con aquella frialdad metódica de quien entiende que un problema identificado es un problema medio resuelto, y que lo que quedaba era solamente la cuestión del método. En los días que siguieron al regreso, Matías cumplió con sus obligaciones con aquella disciplina, que era la única cosa que el título le había enseñado de manera realmente eficaz, firmó documentos, recibió visitas, presidió reuniones con los consejeros, respondió correspondencia que se había acumulado durante los días de ausencia. Pero había en cada una de esas actividades una cualidad diferente de antes. Ya no era el peso resignado de quien carga algo que nunca eligió, era algo más agudo, más consciente, el dolor específico de quien ahora sabe lo que estaba perdiendo antes de saber que existía y que continúa perdiéndolo a cada hora que pasa, sin hacer nada para cambiarlo. El castillo, que antes le parecía sofocante de una manera vaga y difusa, ahora parecía sofocante de una manera precisa y localizada, y podía identificar el punto exacto donde la presión era mayor, que era el punto donde el contrato de matrimonio aguardaba la firma final sobre la mesa de la sala de consejeros. Fue hasta aquella sala 2 veces en los días que siguieron al regreso, y en ambas ocasiones se quedó detenido frente a la mesa mirando el documento con la misma expresión que tendría alguien frente a una puerta cerrada, sabiendo que del otro lado hay algo que no puede deshacerse. La primera vez un consejero entró y él salió sin explicación. La segunda vez quedó solo y llegó a tomar la pluma y abrir el frasco de tinta. Y entonces se detuvo con la pluma suspendida en el aire durante un momento que duró mucho más de lo que cualquier gesto así debería durar, y devolvió la pluma al soporte con un cuidado excesivo que en realidad era solo una manera de no hacer el gesto brusco que el momento pedía. Pensó en Ximena mientras salía de la sala, como pensaba en Ximena en todos los momentos que no exigían la totalidad de su atención, y a veces también en los que sí la exigían, la forma en que ella lo miraba sin reverencia y sin cálculo, como si él fuera solo un hombre, y eso fuera suficiente para merecer presencia y honestidad. Fue hasta los aposentos de Natalia en la tarde del tercer día de regreso con la intención de decir lo que necesitaba ser dicho, con aquella resolución que a veces llega después de muchos días de aplazamiento y que parece sólida hasta el momento en que la puerta se abre y la realidad de la otra persona está allí con toda su complejidad. Natalia lo recibió con aquella elegancia impecable de siempre. Le ofreció asiento, mandó traer té y lo miró con aquellos ojos que él siempre había considerado imposibles de leer completamente. Comenzó dos veces y se detuvo dos veces, y ella esperó con aquella paciencia que él percibió aquella tarde, por primera vez con claridad, que no era calma, sino estrategia, y antes de que llegara al tercer intento, ella dijo, con aquella suavidad que escondía a Cero, que había mandado resolver un pequeño asunto administrativo relacionado con unas tierras en el norte durante la ausencia de él, y que no necesitaba preocuparse, que ya estaba resuelto. Matías todavía no entendió lo que aquello significaba. Lo entendería pronto. Ella eligió a dos hombres del ducado que eran discretos por interés propio y no por lealtad, lo que en su evaluación los hacía más confiables para ese tipo de tarea, y dio instrucciones con aquella precisión fría de quien planeó cada detalle antes de empezar a ejecutar. Los documentos fueron preparados con suficiente cuidado como para engañar a alguien que no tuviera razón para dudar de su autenticidad. Y Natalia sabía que la mujer de la cabaña no tendría razón para dudar, porque ¿por qué dudaría? ¿Qué motivo tendría una mujer sola en las montañas para imaginar que alguien se tomaría el trabajo de fabricar una mentira específicamente para alejarla? El documento afirmaba que las tierras donde la cabaña estaba construida pertenecían al ducado de Aldecoa por derecho de posesión antigua y que existía una orden oficial de desalojo firmada por el propio duque Matías, y el papel tenía el sello correcto y la caligrafía correcta, y todos los detalles que un documento oficial necesitaba tener para parecer exactamente lo que decía ser. Los hombres partieron una mañana fría con el cielo despejado y el débil sol de invierno reflejándose en la nieve con una claridad que hacía el mundo hermoso de una manera que contrastaba irónicamente con lo que iban a hacer. La cabaña quedaba a 2 horas a caballo por el camino que se había vuelto transitable después de la tormenta, y llegaron al inicio de la tarde, cuando Jimena estaba afuera reorganizando la pila de leña que el viento había desplazado durante los días de tormenta. Ella los vio llegar desde lejos con aquella atención que desarrolla la vida aislada. 2 hombres a caballo con ropas del ducado, y permaneció quieta, esperando con aquella calma que era su estado natural, incluso cuando el estado natural no era lo más fácil de sostener. Los hombres desmontaron con aquella formalidad que precede a las malas noticias, y el mayor de los dos sacó el documento doblado y se lo entregó con un gesto que era al mismo tiempo educado y definitivo. Jimena leyó el documento lentamente, 2 veces, con aquella atención cuidadosa de quien fue criada con pocos libros y aprendió que cada palabra importa. El sello del ducado estaba allí, el lenguaje era formal e inequívoco, y el nombre al final era el nombre que ella conocía ahora no solo como nombre sino como peso, Matías, duque de Aldecoa, y la letra debajo del nombre era una firma que nunca había visto antes, pero que parecía completamente oficial y completamente real. Dobló el documento con manos que no temblaron, porque no permitió que temblaran. Se lo devolvió al hombre, y dijo solamente que entendía, con aquella voz que estaba en el lugar correcto y con el tono correcto, y que por dentro era la única cosa que conseguía controlar en aquel momento, mientras todo lo demás se derrumbaba, con aquella lentitud silenciosa que es peor que el derrumbe rápido porque da tiempo de sentir cada parte que cae. Esperó a que los hombres se fueran antes de entrar. Permaneció de pie afuera durante algunos minutos, con el frío mordiendo su rostro y los ojos fijos en la línea de las montañas a lo lejos, aquellas montañas que conocía mejor que cualquier otra cosa en el mundo, y que ahora de alguna forma que todavía estaba intentando comprender, ya no eran suyas. No hizo escándalo, no lloró afuera donde los hombres todavía podían estar a suficiente distancia para verla, no porque el llanto no estuviera allí, sino porque había aprendido muy temprano que ciertos dolores son tuyos y de nadie más, y que exhibirlos no los disminuía, solo los volvía más complicados. Entró en la cabaña y permaneció quieta en el centro del pequeño espacio durante un momento, con los ojos recorriendo cada objeto como si estuviera haciendo un inventario, no de lo que necesitaba llevar, sino de lo que estaba dejando atrás. Tomó pocas cosas, porque la vida que había llevado en aquella cabaña le había enseñado que lo esencial siempre es menos de lo que uno imagina y que el peso de lo que se carga determina la velocidad con que se consigue marcharse. Tomó las ropas más cálidas, los libros que habían pertenecido a su madre, las hierbas secas que todavía quedaban en los frascos de barro y una pequeña vela de cera que su padre había hecho una tarde de invierno años antes y que ella había guardado sin conseguir explicar nunca completamente por qué. Dejó todo lo demás, la mesa donde habían comido juntos, la silla donde ella leía mientras él dormía, las mantas que todavía guardaban, imaginó ella, el calor de aquellos 5 días, y no miró esas cosas durante demasiado tiempo, porque sabía que si miraba demasiado tiempo, no conseguiría salir. Enrolló la ropa en una tela gruesa, colocó los libros en la bolsa de cuero que usaba en los descensos hacia la aldea, y fue hasta la chimenea. El fuego estaba bajo, casi apagado, y ella se quedó mirándolo durante un momento más largo que los demás momentos de aquella tarde, porque el fuego era la cosa que más cargaba de aquellos días. No había manera de mirar aquellas brasas sin ver a los dos sentados junto a ellas por la noche, con la tormenta afuera, y aquel silencio que fue dejando de ser extraño y convirtiéndose en otra cosa, una cosa que ella no conseguiría nombrar durante mucho tiempo todavía. No apagó el fuego, dejó que se extinguiera solo, y salió por la puerta con la bolsa sobre el hombro y los pies en la nieve fresca sin mirar atrás, porque mirar atrás era un lujo que la situación no permitía y que no iba a concederse. Las montañas estaban silenciosas alrededor de ella con aquel silencio blanco de siempre, y Jimena caminó por la nieve en dirección a la aldea distante, con la postura recta y el paso firme de quien no va a dejar que el mundo vea el tamaño de lo que está cargando por dentro. Aquella misma noche, del otro lado de la montaña, Matías se sentó junto a la ventana de su habitación después de que los criados salieran y el castillo fuera quedando silencioso, con aquel silencio de piedra que es diferente de todos los demás silencios porque no tiene calor dentro de él. Permaneció mirando la nieve afuera durante mucho tiempo, con aquel estado de alguien que tiene una decisión tomada, pero que todavía no encontró el momento exacto para ejecutarla. Y la decisión era clara y simple en términos prácticos, pero cargaba un peso de consecuencias que se extendían en todas direcciones, como grietas sobre una superficie helada. Iba a cancelar el matrimonio. Eso estaba decidido desde que volvió de la cabaña, desde que se sentó sobre el caballo a la salida de aquel bosque y miró por última vez la puerta cerrada y supo con aquella certeza que no necesita razonamiento, que lo que dejaba atrás era más real que lo que iba a encontrar delante. La cuestión era solamente cuándo y cómo, y esas dos preguntas habían ocupado los días desde el regreso sin encontrar una respuesta que pareciera adecuada a la dimensión de lo que necesitaba ser dicho. Fue hasta la ventana y apoyó la mano sobre el vidrio frío, y del otro lado la nieve reflejaba la luna con aquella claridad azulada que tienen los campos nevados en las noches sin nubes, y el mundo allá afuera estaba hermoso de una manera que no se comunicaba con nada de lo que él sentía por dentro. Pensó en Jimena en aquel momento, como pensaba en Jimena en todos los momentos, pero con una textura diferente. No la memoria suave de los días juntos, sino una urgencia nueva que no sabía de dónde venía, pero que era lo suficientemente real como para apretar algo en el centro del pecho. Decidió que al día siguiente iría a verla, que diría la verdad que no dijo a tiempo, que enfrentaría lo que necesitaba ser enfrentado en el castillo, y después iría, porque 5 días en una cabaña habían hecho lo que 30 años de vida aristocrática no consiguieron, que era mostrarle con claridad qué era esencial y qué era solamente peso. Se acostó con esa decisión como compañía y por eso durmió mejor de lo que había dormido desde que regresó. Por la mañana, antes de que pudiera actuar, un criado golpeó la puerta con una expresión que Matías reconoció como la expresión de quien trae una información que no sabe bien cómo entregar. El hombre era viejo en el servicio del castillo y leal de la forma simple y directa de quienes sirven por afecto y no por conveniencia, y dijo lo que sabía con aquella objetividad incómoda de quien entiende que la verdad va a doler, pero que la mentira duele más. Dijo que la señora Natalia había enviado hombres a la cabaña de las montañas el día anterior, con documentos que él mismo había visto ser preparados en la oficina administrativa del castillo, y que los documentos llevaban el sello del ducado, pero no eran de conocimiento del duque, y que la mujer de la cabaña se había marchado. Matías permaneció inmóvil durante un momento, que duró lo suficiente para que el criado comenzara a preguntarse si había hecho bien en hablar, y entonces se levantó con un movimiento que no tenía nada de la vacilación de los días anteriores, porque ahora ya no había nada más que vacilar. La reunión con los consejeros estaba programada para aquella mañana como lo estaba todas las mañanas de lunes desde que Matías heredó el ducado y entró en la sala con aquella puntualidad que era uno de los pocos hábitos que había mantenido sin cuestionamientos a lo largo de los años, porque parecía la menor de las cargas que llevaba. Pero había algo diferente aquella mañana, en la manera en que cruzó el umbral y tiró de la silla y colocó las manos sobre la mesa, una cualidad de resolución que los consejeros más viejos, aquellos que lo conocían desde niño, percibieron incluso antes de que abriera la boca, porque era el tipo de diferencia que no está en las palabras, sino en la postura, en el ángulo de los hombros, en la forma en que los ojos se fijan en un punto sin desviarse. Natalia estaba sentada al lado izquierdo de la mesa, con aquella compostura impecable de siempre, las manos colocadas con elegancia sobre la tela del vestido oscuro, y lo miró cuando entró con aquella expresión que era al mismo tiempo recepción y evaluación. Y Matías le devolvió la mirada durante apenas un segundo antes de sentarse. Dejó que los consejeros hablaran durante algunos minutos sobre los asuntos del orden del día, sobre los preparativos de la boda que avanzaban, sobre las familias invitadas, sobre los detalles del contrato que todavía esperaba firma, y escuchó todo con aquella atención que en realidad era una forma de dejar que el momento llegara al punto correcto antes de hablar. Cuando habló fue sin preámbulos y sin la diplomacia que la situación normalmente exigiría de un duque. En un ambiente como aquel, dijo que la boda no ocurriría, que la decisión estaba tomada y que no era negociable, y que pedía que los preparativos fueran interrumpidos con efecto inmediato. El silencio que siguió duró lo suficiente para que el sonido del fuego en la chimenea de la sala se volviera audible, aquel pequeño crepitar que siempre había estado allí, pero que nadie escuchaba mientras había conversación. Los consejeros se miraron entre sí con aquel lenguaje silencioso de quienes comparten una sorpresa e intentan evaluar al mismo tiempo cuál es la respuesta correcta para ella. Natalia permaneció inmóvil durante un momento que era demasiado largo para ser natural y demasiado corto para ser aceptación, y entonces se volvió hacia él con aquella calma que Matías reconocía ahora, después de todo, como la superficie de algo mucho menos calmado debajo. Ella dijo su nombre con aquella precisión que las personas usan cuando quieren que una palabra cargue el peso de una frase entera, y él la miró con una expresión que no era rabia y no era crueldad, era solamente claridad, aquella claridad específica de quien finalmente dejó de engañarse sobre lo que siente y lo que quiere y lo que es capaz de aceptar para sí mismo. Dijo que lamentaba la forma en que la situación se desarrollaba, que el respeto que sentía por ella era genuino, pero que casarse sin amor era una injusticia que ya no estaba dispuesto a cometer ni contra ella ni contra sí mismo, y que existía también la cuestión de los documentos falsos y de la mujer expulsada de la cabaña, que necesitaba ser discutida en otro momento, pero que no sería olvidada. Y entonces se levantó, porque ya no había nada más que decir en aquella sala aquella mañana, y salió con aquella postura del duque de Aldecoa que por primera vez en muchos años parecía completamente suya. Fue solo, sin escolta y sin anunciar a dónde iba, el mismo caballo oscuro de la mañana de la tormenta, el mismo abrigo de lana gruesa, pero esta vez sin la niebla de la fuga que lo había llevado la primera vez, con una dirección clara y una urgencia que hacía irrelevante el frío del camino y la distancia apenas una cuestión de tiempo y no de voluntad. El camino estaba transitable después de que la tormenta pasó, y el sol de los últimos días compactó la nieve en los senderos, y el caballo subía por las laderas con aquel paso amplio y rítmico que Matías no apresuró ni detuvo. Dejó que el animal encontrara el ritmo correcto, mientras los árboles pasaban a ambos lados con aquel silencio blanco que él ahora reconocía como algo que no era solo paisaje, sino memoria. Cada tramo de aquel sendero cargaba ahora un peso que antes no tenía. Los pinos doblados por el viento, la curva donde el camino se abría en un pequeño claro con vista al valle, el tramo final donde los árboles se volvían más dispersos y la cabaña comenzaba a aparecer entre los troncos. La vio desde lejos y lo supo antes de llegar. Lo supo por la manera en que estaba la puerta, no cerrada con el cerrojo de madera que Jimena siempre colocaba cuando estaba dentro, sino apenas apoyada con aquella ligereza de algo que ya no tiene a nadie que proteger. Bajó del caballo y amarró las riendas a una rama con un movimiento automático, porque el resto de su atención estaba completamente en la puerta, y caminó hacia ella con aquella lentitud involuntaria de quien está aplazando una confirmación que ya conoce. Empujó la puerta y el aire frío del interior salió al encuentro del aire frío del exterior sin diferencia de temperatura, porque la chimenea estaba apagada, las brasas completamente frías, y eso significaba que ella se había marchado hacía suficiente tiempo para que el calor que siempre mantenía vivo se hubiera rendido por completo al invierno que esperaba afuera con la paciencia que el invierno siempre tiene. El interior estaba casi igual y completamente diferente al mismo tiempo. La mesa estaba, las estanterías estaban, la silla estaba, pero los frascos de hierbas que permanecían alineados con aquel orden cuidadoso estaban vacíos o habían desaparecido, y el espacio junto a la chimenea donde los libros permanecían apilados estaba desnudo con aquella desnudez específica de las superficies que guardan la forma de lo que había sobre ellas, sin tener ya qué guardar. Matías permaneció inmóvil en el centro de la cabaña durante un largo momento sin moverse, con la mirada recorriendo cada rincón como si buscara algo que pudiera haber quedado. Y lo que encontró fue solamente la ausencia de ella en cada lugar donde su presencia todavía estaba de alguna manera grabada. La marca de los pies sobre la madera del suelo cerca de la estufa, el gancho en la pared donde colgaba el abrigo, el resto de vela sobre la repisa que ella probablemente no consideró lo suficientemente importante para llevarse, y que él miró durante más tiempo que cualquier otra cosa en aquella cabaña vacía. Salió sin cerrar la puerta, porque no consiguió hacer ese gesto, y montó en el caballo y permaneció quieto durante un momento, mirando las montañas alrededor, con aquella expresión de quien entiende que cometió un error, que el tiempo cobrará con intereses, y que lo único que queda es partir en cualquier dirección que pueda deshacerlo. Descendió hacia la primera aldea al pie de la montaña aquella misma tarde, una pequeña concentración de casas de piedra alrededor de una iglesia con la campana oxidada y una plaza central donde la nieve acumulada en las esquinas todavía no se había derretido por completo. Preguntó por la mujer de la cabaña, con aquella contención de quien no quiere revelar demasiado la urgencia de lo que siente. Pero los habitantes de la aldea lo miraban con aquella mezcla de reconocimiento cauteloso de quienes identifican a un hombre del ducado, incluso cuando no lleva las marcas del ducado, y las respuestas eran educadas y vagas de la manera en que las respuestas son cuando las personas no saben con certeza si deben hablar o si es más seguro no saber nada. Algunos dijeron que conocían a Jimena de vista, que bajaba a veces para cambiar hierbas por harina o aceite, que era callada y educada, que no sabían a dónde había ido después de que pasó la tormenta. Fue a la segunda aldea al día siguiente, más distante, conectada con la primera, por un camino que subía y bajaba entre dos laderas, con el viento soplando de frente durante la mayor parte del trayecto. Nadie la conocía por el nombre, pero cuando él la describió, cabello negro, ojos oscuros, joven, viajando sola con una bolsa de cuero y pocas pertenencias, una mujer anciana en la puerta de una pequeña casa, dijo que había visto a alguien con esa descripción dos días antes, pasando por el camino principal en dirección al este, a pie, con el paso firme de quien sabe a dónde va, aunque el destino no sea completamente seguro. Matías tomó aquella información como si fuera agua en un día de sed, demasiado pequeña, pero suficiente para continuar, y fue hacia el este con aquella determinación que no necesita más que un hilo para sostenerse cuando lo que está del otro lado del hilo importa lo suficiente. La tercera aldea era mayor, con una posada y un pequeño mercado que funcionaba las mañanas de jueves y que atraía personas de las regiones cercanas en un radio de algunas horas de caminata. El posadero dijo que no había visto a nadie con aquella descripción en los últimos días. Y el sacerdote de la iglesia dijo que no. Y la mujer que vendía pan en la esquina dijo que no. Y Matías fue de puerta en puerta con aquella persistencia que ya no era solo urgencia, sino que se estaba convirtiendo en algo más profundo, más ligado a lo que sentía que a lo que planeaba. Al final de la tarde, se sentó en un banco de piedra frente a la iglesia con la nieve fría bajo los pies y el sol de invierno descendiendo rápidamente detrás de las montañas, y permaneció allí durante un tiempo que no midió, observando las casas alrededor con las ventanas encendiéndose una a una, a medida que las familias se reunían para el final del día, y aquella visión de vidas habitadas y cálidas hizo una presión en su pecho que reconoció como nostalgia antes de reconocerla como cualquier otra cosa. La villa donde Jimena había llegado después de 2 días de caminata quedaba en una pequeña planicie entre 2 elevaciones menores, protegida del viento más violento por la geografía y habitada por gente que vivía principalmente de la artesanía y del pequeño comercio con las aldeas cercanas. Ella había llegado con la bolsa de cuero sobre el hombro y los pies helados, y la expresión de aquella calma, que era la única cosa que había conseguido mantener intacta desde que salió de la cabaña, y preguntó en la primera casa con luz encendida si había trabajo disponible a cambio de refugio y comida mientras no encontrara una situación más permanente. La mujer que abrió la puerta era grande y práctica, y miró a Jimena con aquella evaluación rápida de quien reconoce el trabajo duro cuando lo ve, y dijo que sí, que podía dormir en el pequeño cuarto del fondo y comer lo que hubiera en la mesa a cambio de ayudar en la lavandería que la familia administraba para los habitantes de la villa y para los viajeros que pasaban por la posada cercana. Jimena trabajó desde el primer día, con aquella competencia silenciosa, que era lo que siempre la había distinguido en cualquier ambiente donde estuviera, y la mujer de la lavandería fue percibiendo a lo largo de los primeros días que había en la nueva ayudante una cualidad de presencia que era al mismo tiempo útil y discreta, que hacía lo que necesitaba hacerse sin necesitar instrucciones 2 veces y que no creaba situaciones ni traía complicaciones. Las otras mujeres que trabajaban allí intentaron conversar durante las primeras mañanas, preguntaron de dónde venía, si tenía familia, por qué estaba sola, y Jimena respondía con aquella economía de palabras que no era hostilidad, pero que dejaba claro, sin necesidad de decirlo directamente, que había cosas que no serían discutidas. Con el tiempo las preguntas fueron disminuyendo, y quedó solamente el trabajo, el vapor del agua caliente, el olor del jabón, el ritmo físico y repetitivo que ella descubrió que era una bendición porque no dejaba espacio para pensar. Pero por las noches, cuando el trabajo terminaba y ella iba al pequeño cuarto del fondo, con la vela que la señora de la casa le dejaba, el silencio regresaba con todo lo que el trabajo había conseguido mantener alejado durante el día. Se acostaba en la cama estrecha y miraba el techo bajo con aquella expresión que no era llanto pero que quedaba muy cerca de él, y pensaba en cosas en las que intentaba no pensar, en la chimenea de la cabaña, en el sonido de la tormenta afuera mientras conversaban, en los 5 días que construyeron algo para lo cual no tenía nombre, pero que sabía, con aquella certeza del cuerpo que no necesita argumentos, que no volvería a encontrar con otra persona. No pensaba en el título, no pensaba en el engaño, porque el dolor que sentía no era el dolor de haber sido engañada por un duque, era el dolor más simple y más difícil de quien amó a alguien de verdad y perdió, y la verdad es que esos 2 dolores no cabían al mismo tiempo, y ella solo conseguía sentir uno cada vez. Matías regresó al castillo solo para dar las instrucciones necesarias y partir nuevamente. Y los criados que lo vieron llegar y salir aquel mismo día se miraron entre sí con aquel lenguaje silencioso de quienes presencian algo que no entienden completamente, pero que reconocen como importante. Esta vez llevó consigo al criado más viejo y discreto, no por necesidad de compañía, sino porque 2 personas cubrían más terreno que una, y el terreno que debía cubrirse era vasto. Las villas y aldeas y posadas e iglesias que se extendían por las laderas y los valles alrededor de las montañas, en todas las direcciones, que Jimena podría haber tomado con 2 días de ventaja a pie. El criado sabía lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias, y lo suficiente como para entender que el duque que partía aquella mañana no era el mismo que había regresado de la tormenta días antes. Era alguien que finalmente sabía lo que buscaba y que estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para encontrarlo. Pasaron por villas que Matías nunca había visitado, a pesar de estar dentro de los límites del ducado. Lugares pequeños y olvidados donde el nombre del ducado llegaba solamente a través de los impuestos y de las órdenes administrativas y nunca a través de la presencia física del propio duque. Las personas lo miraban con aquella mezcla de sorpresa y reserva, sorpresa por verlo allí sin ceremonias y reserva porque la experiencia les había enseñado que cuando los nobles aparecen sin aviso, rara vez es por buenas razones. Él preguntaba por ella con una descripción que se volvía más detallada con cada repetición, porque cada vez que la describía, percibía que también estaba recordando el cabello negro recogido de cualquier manera, los ojos oscuros que miraban directamente sin desviarse, las manos endurecidas que se movían con aquella delicadeza que era completamente natural y por eso completamente irreproducible. Algunas personas decían que no, otras que quizá una o dos que sí. Alguien así había pasado y cada sí era un hilo que él seguía hasta donde el hilo resistía antes de desaparecer. El invierno alrededor de la búsqueda era una presencia constante que no tenía intención ni crueldad, simplemente existía con aquella permanencia indiferente de las estaciones, la nieve en los campos, el hielo en las orillas de los ríos, el sol débil que iluminaba sin calentar, los cielos que se cerraban por las tardes y se abrían por las mañanas, con aquella alternancia que no tenía prisa. Matías cabalgaba durante horas sin sentir el frío de la misma manera que lo sentía antes, no porque el frío hubiera disminuido, sino porque dentro de él había una temperatura diferente que no era exactamente calor, pero que ocupaba el lugar donde el frío solía sentarse con más facilidad. Por las noches se detenía en posadas sencillas y comía lo que hubiera, y dormía poco y despertaba antes del amanecer como ella despertaba siempre. Percibió un día, con una presión en el pecho, y no sabía decir si había aprendido eso de ella durante aquellos 5 días, o si era solamente la urgencia, que no dejaba que el sueño durara. En la mañana del 12º día de búsqueda, Matías entró en una villa que quedaba en una pequeña planicie entre 2 elevaciones, y el criado que iba adelante detuvo el caballo y señaló hacia una construcción alargada de donde salía vapor, una lavandería, dijo el hombre, y había una mujer saliendo por la puerta lateral con un cesto de ropa apoyado en la cadera que él no vio bien, pero que tenía el cabello oscuro. El corazón de Matías hizo un movimiento que no era del corazón sino de algo más profundo, y guió el caballo en aquella dirección con aquella contención de quien sabe que la urgencia que siente no puede demostrarse antes de que exista certeza. La mujer se volvió de espaldas antes de que él llegara lo suficientemente cerca para ver el rostro, entró por una puerta lateral y él descendió del caballo y permaneció inmóvil durante un momento en el frío con aquella anticipación que es casi dolor. Golpeó la puerta principal de la lavandería y la señora grande y práctica que abrió lo reconoció como hombre del ducado por la postura incluso antes de ver el caballo y lo miró con aquella prudencia de quien sabe que tiene información que el otro quiere y que todavía no decidió qué hacer con ella. Matías preguntó por una mujer joven, cabello negro, viajando sola, y la señora permaneció en silencio durante un momento que fue demasiado largo para ser simple desconocimiento. Era el silencio de quien está evaluando. Y entonces dijo que había una mujer así trabajando allí desde hacía algunos días, pero que en ese momento había salido para hacer una entrega y que él podía esperar si quería. Matías dijo que esperaría, y entró cuando ella se lo indicó, y se sentó en un banco junto a la ventana desde donde podía ver la calle cubierta de nieve, y los techos blancos y el cielo gris que comenzaba a cerrarse nuevamente con aquella promesa de más nieve que las montañas hacían regularmente durante el invierno. Permaneció mirando por la ventana durante mucho tiempo, con las manos apoyadas sobre las rodillas y aquella quietud que no era calma, pero que se parecía a ella por fuera, y el vapor de la lavandería alrededor era cálido y húmedo y olía a jabón, y pensó sin querer que era el lugar más diferente posible de todos los lugares por los que había pasado en los últimos años, y que aún así había en aquel calor simple y en aquel olor práctico algo que le resultaba más familiar de lo que debería, porque los últimos 5 días lo habían recalibrado de una forma que no era reversible. Afuera comenzó a nevar de nuevo, los copos descendiendo lentamente con aquella ligereza de los comienzos de tormenta, y Matías miró la nieve por la ventana y pensó que el invierno había estado presente en cada momento de esta historia desde el principio, y que tal vez era justo que también estuviera presente en el final. La nieve afuera estaba cayendo con más fuerza ahora, los copos más grandes y más lentos, de esa manera que tienen cuando llegaron para quedarse, y Matías seguía sentado en el banco junto a la ventana de la lavandería, con los ojos fijos en la calle blanca, sin ver realmente nada de lo que estaba allí, porque lo que veía era otra cosa, era el interior de una cabaña con el fuego encendido y una mujer de cabello negro leyendo en silencio mientras la tormenta moría afuera. La señora de la lavandería entró y salió 2 veces sin decir nada, trayendo una vez una taza de algo caliente que él aceptó sin mirar, y el vapor subía en espiral entre sus dedos mientras el tiempo pasaba con aquella lentitud específica de la espera que no tiene garantía al final. El criado se había quedado afuera con los caballos, y Matías estaba solo en aquel cuarto cálido y húmedo con olor a jabón, y el sonido de la nieve golpeando los cristales y la creciente conciencia de que cada minuto que pasaba era un minuto en que ella podía entrar por la puerta o podía no entrar, y que él no controlaba cuál de las 2 cosas sucedería. Entonces la puerta se abrió. Ella entró de espaldas, empujando la puerta con el hombro porque las manos estaban ocupadas con el cesto de ropa doblada que traía de la entrega, sacudiendo la nieve del abrigo con aquel gesto automático de quien hace el mismo movimiento cada vez que entra desde el frío, y durante 1 o 2 segundos no vio nada más que el interior familiar de la lavandería y el camino hacia el cuarto del fondo donde dejaría el cesto. Matías se levantó del banco despacio, sin ruido, con aquella contención de alguien que tiene miedo de que cualquier movimiento brusco deshaga algo frágil que está a punto de ocurrir. Ella comenzó a girarse y él estaba allí, de pie en medio del cuarto con la nieve todavía sobre los hombros del abrigo y los ojos fijos en ella, con una expresión que no era ninguna de las expresiones que ella conocía de los 5 días juntos. Era algo más profundo, más descubierto, como un hombre que finalmente llegó a algún lugar después de mucho tiempo y que el simple hecho de haber llegado ya es más de lo que consigue contener. Jimena quedó completamente inmóvil durante un momento, que duró el tiempo de una respiración contenida, con el cesto en la mano y los ojos en él, y el mundo alrededor, perdiendo nitidez de la misma forma que la pierde cuando algo muy grande ocurre de repente, y el cerebro necesita un instante para aceptar que es real. La nieve caía afuera en silencio, los copos blancos cubriendo la villa con aquella gentileza constante del invierno cuando no está furioso. Y dentro de la lavandería, el vapor subía de las tinas con aquel calor simple y honesto de lugares que no intentan ser más de lo que son. Él dijo su nombre, solamente el nombre, con aquella voz baja que ella reconoció antes de reconocer cualquier otra cosa, y el nombre en la boca de él era diferente de cualquier vez que hubiera escuchado su propio nombre antes. Tenía un peso que no era del nombre, sino de todo lo que ambos sabían que estaba dentro de él. El cesto resbaló de sus manos, y ella no hizo movimiento para recogerlo. Y las ropas dobladas se esparcieron por el suelo en silencio, pero ninguno de los dos las miró porque había cosas más importantes ocurriendo en el espacio entre ellos que exigían toda la atención disponible. Matías dio un paso hacia ella y se detuvo, no porque vaciló, sino porque había una distancia entre ellos que no era solo física y que él sabía que no podía cruzarse solamente con un paso, que necesitaba palabras primero. las palabras que no dijo cuando debía haberlas dicho, y que había cargado desde entonces con aquel peso específico de las verdades aplazadas. Dijo que era duque. Lo dijo como si ella no lo supiera, porque necesitaba decirlo él mismo, y no dejar que siguiera siendo algo que ella descubrió por boca de otros, y dijo que debió haberlo contado desde el primer día, desde aquella primera noche en que se quedó frente a la chimenea con el cuenco de caldo en las manos y sintió por primera vez en años que podía ser solamente un hombre. Dijo que no lo contó porque tenía miedo, y eso lo dijo con aquella dificultad de alguien que no está acostumbrado a admitir miedo de nada, pero que allí, en aquel cuarto cálido de lavandería, con la nieve afuera y ella frente a él, ya no tenía espacio para el orgullo que protegía el miedo. Dijo que tenía miedo de que al revelar el título, ella comenzara a mirarlo de otra manera, con aquella reverencia que volvía invisible al hombre debajo del duque, y que en los 5 días dentro de la cabaña, ella lo había mirado de una forma en que nunca antes había sido mirado, como si él fuera suficiente solamente por ser quien era sin nada más, y que perder esa mirada había parecido, en el momento de la decisión y en el momento de cada decisión siguiente, la cosa más aterradora que había enfrentado en 30 años de vida. Dijo que sabía que eso no lo justificaba, que sabía que la mentira por omisión seguía siendo una mentira, y que no estaba allí para pedir que ella entendiera, sino para pedir que escuchara, porque había cosas que necesitaban ser dichas, aunque al final ella decidiera que no eran suficientes. Jimena escuchó todo en silencio, con aquella atención completa que era su manera de escuchar sin interrumpir, sin desviar los ojos, y cuando él terminó, permaneció quieta durante un momento que él no intentó llenar porque había aprendido en los 5 días que el silencio de ella nunca era vacío, siempre estaba haciendo algo por dentro. Entonces ella dijo, con aquella voz directa y sin rodeos que era completamente suya, que el dolor que sintió cuando los hombres llegaron con los documentos no era por el título, no era porque él fuera duque, o porque fuera noble, o porque sus mundos fueran demasiado distintos, para que cualquier cosa tuviera sentido. Era porque miró aquel papel con el nombre de él y creyó que los 5 días no habían sido para él lo que habían sido para ella. Creyó que era una cosa pequeña en el mapa de una vida grande y que la expulsión era solamente la manera más eficiente de resolver una inconveniencia. Y eso, dijo ella, con la voz un poco menos firme que todas las otras veces, eso había dolido de una manera para la cual no tenía palabras del tamaño suficiente. Matías cruzó la distancia entre ellos antes de que ella terminara la última frase, no con prisa sino con aquella determinación de quien no va a dejar que ninguna palabra quede sin respuesta inmediata, y cuando llegó lo suficientemente cerca, se detuvo y colocó las manos en el rostro de ella, con aquel cuidado que tienen las manos cuando están tocando algo que tienen miedo de perder. Dijo que los 5 días fueron todo. Lo dijo con aquella voz baja que no necesitaba ser más alta para ser la cosa más seria que había salido de su boca. Dijo que la cabaña era el único lugar donde había sido completamente él mismo en 30 años y que ella era la razón de eso. No la cabaña, no la tormenta, no el aislamiento. Ella, la forma en que ella lo miraba, la forma en que cortaba leña y leía por las noches y hacía silencio sin volverlo pesado, y decía las cosas difíciles con aquella simplicidad que no era crueldad, sino lo más cercano a la honestidad que él había encontrado jamás en otra persona. Dijo que primero fue a buscar a Natalia, después fue a buscar coraje, después fue a buscarla a ella, y que de todo eso la búsqueda de ella fue la única que valía algo. Los ojos de Jimena brillaban con aquello que todavía no era llanto, pero que estaba muy cerca, y ella permaneció mirándolo durante un momento, con aquella expresión de quien está evaluando la verdad de algo que desea muchísimo que sea verdad y que por eso mismo tiene más miedo de que no lo sea. Ella era aquella mujer que aprendió a no necesitar de nadie, aquella mujer que atravesó inviernos enteros sola y arregló tejados y cortó leña y leyó los mismos libros tantas veces que sabía partes de memoria, aquella mujer que creyó que la soledad era su estado natural y que había hecho las paces con eso, con la resignación tranquila de quien acepta el clima sin esperar que cambie. Y ahora estaba en un cuarto de lavandería con la nieve afuera y un hombre frente a ella, que la había buscado durante 12 días por villas cubiertas de nieve, y lo único que conseguía pensar era que el corazón humano es completamente imposible de domesticar por más que la vida insista en intentarlo. Ella colocó las manos sobre las manos de él, que todavía estaban en su rostro, con aquel gesto que no necesitaba palabras, porque era en sí mismo una respuesta. Y entonces quedaron así durante un momento que fue más largo que un momento común, porque cargaba dentro de sí todo lo que los 5 días y los 12 días de búsqueda y los años de soledad de cada uno de ellos habían colocado allí sin pedir permiso. Cuando habló fue despacio, como si las palabras necesitaran cuidado para salir en el orden correcto, y dijo que no era el título lo que la asustaba. Dijo que sabía, de la manera en que se saben las cosas que el cuerpo enseña antes que la mente, que el hombre que había cortado leña con ella el segundo día y conversado junto al fuego el tercer día y la había besado en la nieve, el cuarto era el mismo hombre que estaba frente a ella ahora, con o sin el ducado, con o sin el castillo, con o sin todo aquello que el mundo había colocado sobre él antes de que pudiera elegir. Y que si él estaba preguntando si todavía lo amaba, la respuesta era que nunca había dejado de hacerlo, y que eso había sido el problema más difícil de cargar en los últimos días, porque es mucho más simple cargarlo cuando no tienes la respuesta. Él la besó allí mismo, en medio de la lavandería con el vapor alrededor y el olor a jabón y la ropa esparcida por el suelo que ninguno de los dos había recogido. Y el beso no era como el beso en la nieve del cuarto día, que había sido una pregunta cautelosa y gentil. Era una respuesta. Era la respuesta para todo lo que ambos habían cargado desde que la puerta de la cabaña se abrió y los hombres entraron llamando un nombre que cambió todo. La señora de la lavandería apareció en la puerta del cuarto del fondo, evaluó la situación con aquella rapidez práctica de quien ha procesado situaciones inusuales toda la vida, y desapareció de nuevo sin hacer ningún comentario, porque algunas cosas no necesitan comentarios y ella sabía reconocerlas. Afuera la nieve seguía cayendo con aquella constancia serena de quien no tiene prisa, cubriendo la villa, cubriendo los tejados, cubriendo los caminos, cubriendo todo lo que había ocurrido antes de aquel momento con aquella capa blanca y nueva que el invierno coloca sobre las cosas cuando quiere que comiencen de nuevo. Cuando se separaron, Jimena lo miró con aquella calma que era su estado natural, pero que ahora tenía una textura diferente, más cálida, menos protegida, como quien finalmente decidió que ya no necesita tanta armadura porque encontró a alguien en quien confiar lo suficiente para renunciar a parte de ella. Matías se quedó mirándola con aquella expresión de quien llegó después de mucho tiempo a un lugar que no sabía que estaba buscando, pero que reconoce inmediatamente cuando lo encuentra, y había en sus ojos algo que ella nunca había visto en los ojos de nadie dirigido hacia ella, que era la certeza, no la promesa ni la intención, sino la certeza tranquila y establecida de quien mira a alguien y sabe que es allí. Ella dijo con aquella franqueza, sin rodeos, que era completamente suya, que él todavía tenía mucho que explicar sobre el título y sobre el castillo, y sobre lo que una vida así significaría para alguien que había aprendido a vivir sola en las montañas, y que esas conversaciones no serían simples. Él dijo que lo sabía, y que no estaba allí para pedir que fuera simple, estaba allí para pedir que fuera posible. Ella fue hasta la ventana, y permaneció mirando la nieve que caía sobre la villa, con aquella expresión que él ya conocía como la manera que ella tenía de estar pensando en algo importante. Y él se quedó quieto donde estaba, sin apresurar nada, porque había aprendido en los 5 días que el ritmo de ella era el ritmo correcto y que apresurarla siempre era un error. Entonces ella se giró y dijo que sí. Con aquella simplicidad que era la mayor generosidad que sabía ofrecer, dijo que sí con la voz firme y los ojos claros de quien no está cediendo sino eligiendo. Y había en aquel sí una dignidad que Matías reconoció como el bien más precioso que alguien le había dado en toda la vida. Porque no era el sí de quien se rinde, sino el sí de quien decide. Y la diferencia entre ambos era exactamente la diferencia entre Ximena y todas las otras personas que le habían dicho sí por otras razones a lo largo de 30 años. Él cruzó el cuarto y ella no retrocedió. y afuera la nieve seguía cayendo sobre las montañas, como si el invierno finalmente estuviera satisfecho con lo que había hecho. Regresaron juntos a las montañas, no al castillo primero, sino a la cabaña, porque había un orden correcto para las cosas, y el orden correcto era ese: volver al lugar donde todo había comenzado antes de construir lo que vendría después. La puerta estaba como Matías la había dejado, apenas apoyada, y el interior estaba frío con aquel frío de lugar que quedó sin fuego durante días, y Jimena entró y fue directamente hacia la chimenea con aquel gesto automático de quien conoce el espacio de memoria, se arrodilló, encendió el fuego con la competencia de siempre y el calor comenzó a expandirse por el pequeño interior con aquella lentitud generosa que tiene el fuego cuando encuentra leña seca y espacio para crecer. Matías se quedó mirándola hacer eso con una expresión que era al mismo tiempo el pasado y el presente, el recuerdo de los 5 días y lo que estaba ocurriendo ahora, y había en esa superposición una emoción que él no intentó contener, porque no había nadie que lo obligara a contenerla, y porque ella merecía ser sentida completamente. Hablaron aquella noche junto al fuego durante horas, las conversaciones que no habían conseguido tener antes, sobre el castillo y lo que significaba, sobre la vida que ella había construido sola y lo que necesitaría para dejarla sin perder lo que era esencial de sí misma, sobre los miedos que cada uno cargaba y que, nombrados en voz alta, se volvían más pequeños de lo que parecían por dentro. Jimena dijo que no quería dejar de ser la persona que era, la persona que despertaba temprano y sabía cortar leña y no necesitaba ceremonias para existir con dignidad. Y Matías dijo que era exactamente esa persona la que lo había cambiado y que no existía ninguna razón para que cambiara. Dijeron las cosas con aquella honestidad directa, que era la única manera que ella conocía de hablar, y él fue aprendiendo aquella noche, otra vez, y con más profundidad que en los 5 días, que la honestidad sin rodeos era un regalo que la mayoría de las personas nunca le había dado, y que no estaba dispuesto a cambiar por nada. La boda ocurrió en primavera, no en el castillo, sino en una pequeña iglesia de piedra, en la aldea al pie de la montaña, con pocos invitados y sin la pompa que la aristocracia esperaba, y que Matías rechazó con aquella firmeza tranquila de quien aprendió que algunas batallas merecen ser libradas, y esa era una de ellas. Jimena entró en la iglesia con un vestido sencillo y el cabello recogido de la manera de siempre, sin joyas que no fueran suyas y sin gestos que no fueran suyos, y la ceremonia fue breve y honesta, como todo lo que la involucraba tendía a ser. Los años que vinieron después fueron reales de la manera en que los años reales son, con dificultades y adaptaciones y momentos de conflicto y momentos de gracia. Pero había entre ellos una base construida en 5 días de tormenta y honestidad que resistió todo lo que el tiempo intentó colocar contra ella. Y la cabaña nunca fue vendida ni cedida a nadie, porque había cosas que no tienen precio, y el lugar donde 2 soledades se encontraron y dejaron de ser soledades era una de ellas. Años después, en una mañana de invierno en que la nieve caía sobre las montañas, con aquella ligereza de los grandes copos que descienden sin prisa, Jimena despertó antes del amanecer como siempre había hecho, como nunca dejó de hacer incluso después de que la vida cambiara alrededor de aquel hábito que era más antiguo que cualquier otra cosa que conocía de sí misma. La habitación era más grande que la de la cabaña, pero ella la había vuelto más pequeña con la forma de habitarla, los libros apilados con aquel orden cuidadoso, las hierbas secas en los frascos de barro alineados sobre la repisa que ella misma pidió que instalaran, el abrigo de lana en el gancho junto a la puerta, porque el abrigo de lana en el gancho junto a la puerta era la forma en que el mundo sabía que ella estaba en casa. Del otro lado de la cama, Matías dormía con aquella respiración lenta y regular que ella aprendió de memoria en los años que pasaron, y permaneció un momento simplemente escuchando antes de levantarse, porque había aprendido que las cosas simples merecen atención antes de volverse demasiado rutina como para ser notadas. Fue hasta la ventana y permaneció mirando la nieve que caía sobre el valle, con aquel blanco absoluto que transforma el mundo en un lugar que parece comenzar de nuevo, y pensó, no por primera vez y no por última, en aquella mañana en que el hacha descendía y el grito cortó el silencio de las montañas, y ella soltó todo y entró en el bosque sin saber lo que encontraría del otro lado de la nieve. Pensó en lo fácil que habría sido no ir, en cómo la prudencia y el miedo habrían sido razones suficientes para quedarse quieta con el hacha en la mano y esperar a que el sonido pasara, y en cómo aquella pequeñísima decisión de soltar el hacha y caminar hacia lo desconocido había cambiado todo lo que vendría después. Era difícil sostener en la mano la idea de que la propia vida dependía a veces de un gesto que no fue planeado, de un instante en que el corazón actúa antes de que el miedo tenga tiempo de opinar, y se quedó con ese pensamiento durante un momento, con la frente casi apoyada en el vidrio frío de la ventana, mientras la nieve caía afuera en silencio. Entonces, sintió la mano de Matías en la espalda. Él había despertado sin que ella lo percibiera, y se quedó a su lado mirando también la nieve sin decir nada durante un largo momento, porque eran personas que sabían estar en silencio juntas sin que el silencio necesitara ser llenado. Después él dijo, con aquella voz ronca del comienzo de la mañana que ella conocía, y que era una de las muchas pequeñas cosas que no cambiaría por nada, que estaba nevando, y ella dijo que sí, y ninguno de los dos dijo nada más durante un tiempo, porque ya no había nada más que necesitara ser dicho, y esa era, de todas las formas de amor que existen, una de las más raras y una de las más verdaderas. Afuera las montañas estaban cubiertas de blanco, con aquella quietud que solo el invierno sabe hacer, y la nieve seguía cayendo sobre todo lo que había ocurrido y sobre todo lo que todavía estaba por venir, gentil y constante y completamente indiferente al tiempo, como el amor que resiste cuando es construido en el lugar correcto y de la forma correcta y con las personas correctas. Y aquí es donde nuestra historia termina, pero antes de irme necesito hablar directamente contigo, que te quedaste hasta el final. Piensa en cuántas veces dejaste que el miedo hablara más fuerte que el corazón. Piensa en cuántas veces la vida preparó un encuentro, una oportunidad, un momento, y pasaste junto a él demasiado rápido para percibir lo que era. Jimena podría haberse quedado quieta con el hacha en la mano. Matías podría haber firmado el contrato y nunca haber salido a respirar. Ambos podrían haber elegido lo seguro, lo conocido, lo que no duele. Pero el amor verdadero no llega envuelto en seguridad, llega exactamente como llegó en esta historia, en medio de una tormenta, golpeando la puerta equivocada en el momento correcto, pidiendo solamente que abras antes de estar seguro de lo que vas a encontrar. Y los corazones más solitarios, aquellos que aprendieron a no necesitar de nadie, son a veces los que aman con más fuerza cuando finalmente permiten que alguien entre. Porque quien sobrevivió al frío conoce el valor del calor de una manera que quien nunca tuvo frío no consigue conocer. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Gracias por haber sentido junto con Jimena y con Matías cada momento de esta historia. Si llegaste hasta el final, formas parte de este canal de una manera especial, y necesito que dejes tu like ahora, porque ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que el amor todavía existe y que la soledad no es para siempre. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta familia, porque vienen muchas más historias como esta, cada una con su invierno, cada una con su fuego, cada una con su reencuentro. Y en la próxima historia voy a llevarte a un lugar todavía más lejano y a un amor todavía más imposible que demostrará, una vez más, que imposible es solamente una palabra que el destino todavía no terminó de leer. Hasta entonces, cuida tu corazón, porque él sabe cosas que tu mente todavía está aprendiendo. Con mucho amor de tu canal Cuentos del Corazón.